Vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios. Oh Padre querido, hemos sido testigos de tanta cosa maravillosa hoy. Miles de personas han sellado su pacto de amor contigo a través del santo bautismo. No tenemos cómo agradecerte esto. Pero ahora, antes de comenzar el mensaje de la noche, queremos suplicar la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, antes de leer el texto bíblico, y el texto bíblico voy anunciando ya está registrado en San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, creo que todo el mundo cristiano sabe de memoria estos tres versículos. En el momento de la lectura voy a pedir que todos repitan de memoria el texto para la noche. Pero antes de eso, quiero decirles que realmente, como dije en la oración, no tenemos palabras para agradecer a Dios por todas las maravillas y milagros que hizo. Números son fríos, a pesar que también son elocuentes porque dicen mucha cosa. Solo para que ustedes vean las maravillas de Dios. Hay lugares, iglesias pequeñas donde se bautizaron una, dos personas. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Pero en tres ciudades del Perú, hoy día, esta mañana, se bautizaron 1.200 personas. Solamente en tres ciudades del Perú. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Naturalmente, toda nuestra gratitud tiene que ser para Dios. Y ya voy anunciando casi oficialmente la próxima Red 2000 será desde Lima, la capital del Perú, 20 al 27 de mayo. Preparen sus antenas en todos los lugares, 20 al 27 de mayo, la grande cosecha. Desde el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, con capacidad para 60.000 personas, al vivo, vía satélite, para todo el mundo. Y esperamos que muchas almas pueda darnos Dios durante esa semana. Pero también queremos agradecer a hombres, y cuando se agradece a hombres, a veces se comete injusticias, porque cuando se menciona nombres, a veces las personas que más trabajaron son las personas anónimas, entonces no voy a mencionar nombres. Pero quiero agradecer a la Voz de la Esperanza por haber organizado el detalle del programa. A 3ABN, sin la cual el programa no hubiera ido al satélite. Han hecho un ministerio extraordinario durante esta semana. Y a la división norteamericana, porque ellos fueron los organizadores con todas las uniones de esta grande división. Los hombres de las uniones, de los campos, de las iglesias locales, en fin. A mí me emocionó mucho anoche cuando vi en la reunión de oración de los pastores, después que terminó la reunión, al pastor Juan Prestol, tesorero de la división norteamericana. Ayer tuve dos emociones grandes. A las 6 de la mañana me despertó el teléfono y era mi presidente de la división sudamericana. Y cuando el presidente llama, uno siempre se asusta, ¿no? Jefe es jefe. Pero mi presidente me dice: Bullón, tengo una reunión dentro de poco y discúlpame que te estoy despertando temprano porque sé que tú te acuestas muy tarde, pero quiero decirte solamente que estoy orando por ti. Que Dios te sustente. Y no saben cómo emociona cuando un administrador se vuelve un pastor y dice: mira, compañero, estoy orando por ti. Y en la noche tuve la otra sorpresa emocionante de ver al tesorero de la división. A veces el tesorero parece solamente el hombre que administra dinero, no, pero él vino aquí, está aquí con los pastores, marcando presencia, diciendo: la administración de la división norteamericana está apoyándolos a ustedes. Esa es la iglesia maravillosa que tenemos, hermanos, laicos, pastores, obreros, administradores, todos juntos, unidos. El, el director de la academia, aquí el gerente de la academia, trabajando, participando en las reuniones, un hombre de la rama educacional, pero comprometido, los hombres del hospital, en este momento estaba con un problema de garganta, ya corrió el médico ahí del hospital, es decir, toda la iglesia, los colportores, en fin, la iglesia toda unida como un solo cuerpo para terminar la obra, ¿no es maravilloso? Y es así que va a terminar la obra. Hermanos, no podemos imaginar los milagros. Antes de hacer la oración que yo prometí, y antes de recoger las ofrendas, porque eso es parte de nuestra adoración, y voy a pedir que en todos los puntos de recepción ya los diáconos comiencen a prepararse para recoger las ofrendas, quiero contarles uno de los últimos milagros que Dios hizo en esta semana de la Red 99 aquí desde Orlando. Es el caso de dos esposos, Víctor y Sadia. Ellos fueron miembros de iglesia y por esas cosas de la vida se alejaron de la iglesia, se alejaron de Dios. Y cuando tú sacas a Jesús de tu vida, tú no eres capaz de imaginar a dónde vas a llegar. Tu única seguridad es Cristo. A veces pensamos, a veces vemos cosas grotescas en la vida y nos agarramos la cabeza y decimos, pero ¿cómo fue aquel hombre capaz de hacer eso? Tú y yo somos capaces de hacer cosas peores el día que nos separemos de Jesús. Solo Jesús es nuestra seguridad. Y esta pareja sacó a Jesús de su vida, se alejaron de la iglesia, se alejaron de Cristo y consecuentemente ellos comenzaron a pelear entre ellos y llegó un punto en que la relación matrimonial era insustentable y se separaron. La señora se fue, Sadia se fue para Puerto Rico y él se quedó aquí en Orlando. No se hablaban, incomunicados, cada uno siguiendo su vida, pero comenzó la Red. Y Sadia comenzó a mirar el programa allá en Puerto Rico. Y Víctor comenzó a mirar el programa aquí en Orlando. Y de repente el Espíritu de Dios comenzó a tocar el corazón de ambos, separados por el mar. Comenzó a sacudirlos. Y en un momento Víctor cayó de rodillas y dijo, Señor, mi hogar se destruyó porque yo te saqué de mi vida. Yo quiero volver a ti. Yo creo que solo tú puedes hacer un milagro para que Sadia me perdone, para que ella me acepte, para poder reconstruir mi matrimonio. Pero lo que ella no sabía era que el Espíritu de Dios estaba trabajando en Puerto Rico, en el corazón de Sadia también. Y Sadia llegó a la conclusión, mi hogar se destruyó porque nosotros nos alejamos de Jesús y nos alejamos de la iglesia. Sadia estaba pensando llamar para aquí a Víctor, pero un día cuando estaba queriendo agarrar el teléfono, de repente el teléfono sonó, agarró y era Víctor, de aquí de Orlando. Y Víctor le decía, mira, Sadia, está sucediendo algo extraordinario aquí en Estados Unidos. He comenzado a asistir al programa de la Red 99 y el Espíritu de Dios ha tocado mi vida. Y me he dado cuenta que nuestro hogar se deshizo porque nos olvidamos de Jesús, porque nos apartamos de la iglesia. Y yo quiero pedirte perdón. Y yo quiero entregarle nuevamente mi vida a Jesús. Yo quiero volver. Hemos hecho tantas cosas malas lejos de Jesús. Yo quiero nuevamente reconsagrarme al Señor Jesucristo. Quiero comenzar de nuevo con Él. Pero quisiera que tú comiences conmigo. Y era lo que Sadia estaba esperando. Y ayer, antes del sol ponerse, Sadia aterrizó aquí en Orlando. Y esta noche, Víctor y Sadia, en su primer día de reencuentro después de un tiempo prolongado de separación, descienden los dos a las aguas del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Esos son los milagros que Dios hace. Queridos Víctor y Sadia, ustedes saben por experiencia propia cómo es terrible separarse de Jesús y abandonar su iglesia. Ustedes han sufrido mucho lejos de Dios. Ustedes han luchado entre ustedes, se han herido, se han se han resentido, se han dicho cosas que nunca debían haberse dicho, pero es que Jesús no estaba más uniendo el corazón de ustedes. Pero cada uno por su lado se reencontró con Cristo. Han decidido volver a Él y han decidido reatar, reorganizar, reconstruir la familia. Dejen que Jesús cure las heridas. Dejen que Jesús reconstruya el matrimonio. Y esta noche, por esa decisión que han tomado, para la gloria de Dios, para la felicidad de ustedes en esta tierra, los pastores Luis y Eugenio Torres los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes pueden ver el milagro que Dios hizo aquí, hermanos. Esos son los milagros divinos en pleno siglo XX. Jesús curó leprosos, hizo andar paralíticos, pero esta noche podemos decir que Jesús curó dos corazones heridos y los transformó y los unió. Es por eso que yo quiero agradecer a Dios con todo mi corazón. Y es por eso que todos nosotros en este momento, en lugar de cantar un himno de agradecimiento y de gratitud a Dios, vamos a cantar con nuestras ofrendas. Vamos a decirle a Dios que le agradecemos por todo lo que hizo. Y vamos a colocar nuestra ofrenda porque con ese dinero Dios podrá operar otros grandes milagros en el futuro. En este momento, mientras Sara canta, pero antes de que ella cante, yo voy a hacer una oración especial para que tú seas generoso al entregar tu ofrenda para Dios. Vamos a orar. Oh Padre querido, en todos los puntos de recepción de Norteamérica, en este momento, los diáconos están preparando para recoger las ofrendas. Aunque siempre ofrendamos, esta no es una ofrenda más, es una ofrenda especial. Los diferentes amigos, personas que están en casa, en grupos pequeños, en auditorios grandes, en este momento, tocados por tu espíritu, van a ofrendar para ti. Van a darte un himno de alabanza a través de sus ofrendas, de gratitud por todas las cosas que has hecho. Pero Padre querido, lo van a hacer con fe. Y en el momento que lo hagan, por la fe que ellos están colocando al entregar esa ofrenda, yo quiero suplicarte como ministro de tu santo evangelio, que tú mires la fe con que esa gente se aproxima de ti. Y que tú les devuelvas la ofrenda que ellos están dando, multiplicado por muchas veces, en salud, en trabajo, en oportunidades, y si es necesario en dinero mismo, pero que antes que llegue el fin de esta semana, ellos ya hayan visto tu respuesta maravillosa en su vida. Clamamos a ti como el Dios Todopoderoso, Creador del cielo, que no necesita de dinero, pero cuyo dinero está en el bolsillo de sus hijos. Por lo tanto, en este momento, que tu bendición sea extensiva para todos los que con fe te devuelven un poco de lo mucho que les has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén. En este momento, en la tela de la pantalla, está apareciendo una dirección para donde las ofrendas deberán ser direccionadas por los diferentes tesoreros o pastores de las iglesias. Y si hay personas que están mirando el programa en su casa y quieren colaborar también, ofrendar para Dios, agradecer a Dios, envíen su ofrenda para la dirección que está apareciendo en la tela en estos momentos. Mientras Sara canta, vamos a alabar a Dios con nuestras ofrendas.
Me.
los efectos de visión y esperanza 2000 no terminan por aquí. Seguramente que en las semanas consecuentes todavía muchas personas estarán entrando a las aguas del bautismo. Mañana, por ejemplo, en la Unión de los Lagos, están bautizando más de 100 personas en los campos de la Universidad Andrews. Estaré personalmente ahí para participar de la ceremonia bautismal. Y así, en diferentes lugares, el Espíritu de Dios va a seguir actuando. Vamos a repetir juntos entonces ahora San Juan 14, 1 al 3. Todos lo saben de memoria, por lo tanto vamos a repetirlo juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar. Y si me fuere preparar el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos queridos, en la Biblia hay más de 3000 promesas. Cada una de esas promesas es capaz de revolucionar la historia del mundo y revolucionar la historia de tu vida, si tú aprendieses a agarrarte de esas promesas con fe. El problema es que nosotros los seres humanos somos muy tímidos. Leemos las maravillas que Dios ha hecho en la Biblia, pero pensamos, bueno, esas maravillas sucedieron con ellos allá, con los santos hombres de la Biblia, no pueden suceder conmigo. Por ejemplo, pensamos en Elías. Elías estaba yendo un día, tenía hambre, y Dios le mandó cuervos trayéndole comida. Ahí pensamos, bueno, eso fue con Elías, no es conmigo. Somos tímidos. Tímidos para agarrarnos de las promesas maravillosas de Dios. Pero aquí está una de esas promesas que puede revolucionar completamente tu vida. Ahora, hay muchas promesas divinas que son promesas condicionales. Para que la promesa se cumpla hay una condición, tú tienes que cumplir la condición. Si tú no cumples la condición, Dios no cumple su promesa. Pero esta promesa de Juan 14, 1 al 3, no es una promesa condicional. Esa es una promesa absoluta, se cumplirá. Jesús va a volver a esta tierra, no hay condición, sin condición. Quieras tú o no quieras, va a volver. Estés preparado tú o no estés, va a volver. Crea el mundo, no crea, va a volver. Lo queramos o no, va a volver. Es una promesa que no tiene condición. Jesús va a volver a esta tierra. Y el Señor Jesucristo, antes de prometer, primero se identifica. Primero se da a conocer. Dice, si creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, Él dice, yo soy uno con el Padre. Dios es divino, yo soy divino. En otras palabras, no es un ser humano el que les va a prometer. Es Dios mismo en persona que les está dando esta promesa. Porque de un hombre tú puedes dudar. Los hombres prometemos y fallamos nuestras promesas. Estaré predicando en este momento a una señora cuyo esposo el día del matrimonio le prometió amor eterno. Y hoy día, ¿dónde está el esposo? Los hombres somos así, prometemos, pero no cumplimos. Por eso Dios, el Señor Jesucristo, antes de dar la promesa de su venida a este mundo, primero, Él se identifica, Él se da a conocer, porque para creer en una promesa tú tienes que saber de quién viene la promesa. Porque si yo les viese en ese momento, yo te llamo y te doy un cheque de $1,000,000 y firmo abajo, Alejandro Bullón, ¿cuánto te vale ese cheque? No te vale de nada. Yo nunca vi en mi vida $1,000,000 y espero nunca ver. Entonces un cheque mío de $1,000,000, ¿para qué te vale? Échalo a la basura, no te vale de nada. Pero si en este momento te llamamos aquí y te entregamos un cheque de $1,000,000 y abajo, Bill Gates, ahí la cosa cambia. Guarda ese cheque con cariño, dalo de ofrenda para la red. Ese cheque vale,
Ese cheque vale. La diferencia está en el nombre. Por eso Jesús, aquí en San Juan 14, 1 al 3, te está dando un cheque con una promesa, no $1,000,000, la más bella, extraordinaria promesa para el ser humano, la promesa de la vuelta de Cristo a esta tierra. Y para que tú no dudes, firma abajo, crees en Dios, cree también en mí. No es solamente un hombre, es Dios mismo el que está formando. Puedes creer en esta promesa, puedes cobrar este cheque. Por lo tanto, si en este momento el dolor está castigando tu vida, si en este momento estás sufriendo, si en este momento estás pasando por el valle de la sombra y de la muerte, cobra el cheque que el Señor Jesucristo te dio. Cóbrale la promesa. Dile: Señor, estoy cansado de sufrir. Quiero que vuelvas pronto. No quiero más vivir en esta tierra. No quiero más sufrir las desgracias, las tragedias. Y hermanos queridos, el Señor Jesucristo prometió venir y va a venir. Puedes creer en eso. Y hoy día, cuando miramos todo el mundo, cuando miramos lo que está sucediendo, los huracanes, los terremotos, cuando miramos las tragedias, la violencia, las guerras, las enfermedades, la pestilencia, la inmoralidad, la rebeldía de los hijos, el desamor de los padres, la irreligiosidad del pueblo, cuando miramos toda la tragedia en que el mundo vive, nos damos cuenta que las señales de la venida de Jesús se están cumpliendo. Yo levanto la palabra de Dios para decirles una cosa: no hay más señales de la vuelta de Cristo que falten cumplirse. Todas se han cumplido. Es hora de que Jesús vuelva. Por favor, no me pidas que te diga la hora y el día en que Jesús va a volver. Ni siquiera me pidas que te diga el año. Y ni siquiera me pidas que te diga la década. Nadie tiene base teológica para decir es en esta década o es en la otra década. Una cosa yo sé: el Señor Jesús está volviendo. Y hay una cosa, hay un ingrediente en la promesa, un ingrediente de misterio. Él lo dice: la venida del Señor Jesucristo será como la venida del ladrón en medio de la noche. Esto quiere decir que nadie puede identificar, nadie puede definir el día ni la hora. Nadie puede suponer. Si la venida de Cristo va a ser como el ladrón en la noche, entonces es un acto inesperado, es un acto repentino. Es un acto cuando nadie piensa que va a suceder, porque el ladrón entra a tu casa cuando tú piensas que nadie va a entrar. El ladrón te roba cuando tú piensas que estás seguro. El ladrón te roba cuando dejas el carro abierto. Solo un segundito, entro a la tienda, el segundito. Cuando sales ya no hay carro. Un segundito. Siempre dejabas con la alarma, pero ahora fue un segundito, pues en ese segundito vino. Por lo tanto, nadie en este mundo tiene que estar preocupado a ver a qué hora, porque es cuando tú no piensas, es cuando tú no imaginas, es cuando tú no esperas. Un día amanecerá como todos los días. Las personas irán al trabajo, a los bancos, a las calles, los carros estarán llenando las carreteras. Todo será como si nada extraordinario va a acontecer. Y de repente, allá en el cielo, del tamaño de una palma, una nube que va a ir creciendo cada vez más y más, y de repente las trompetas de los ángeles anunciando la vuelta de Cristo. Y cuando quieras arreglar tu vida, ya será demasiado tarde. Ah, hermano querido, estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo. Allí donde estás, durante 15 días has luchado. Durante 15 días le has dicho al Señor Jesucristo: no, mañana, el próximo año. Yo alabo el nombre de Dios porque personas que durante la primera semana habían endurecido su corazón a Dios, durante la segunda semana el Espíritu de Dios derritió esos corazones y muchos fueron bautizados este sábado. Esta mañana me decía alguien: yo nunca pensé que me iba a bautizar siquiera este año y estoy bautizado. Pues así son las cosas con el Espíritu de Dios. Y gracias a Dios que cuando el Espíritu se movió, tú has dejado que el Espíritu trabajase en tu vida. Ah, hermanos queridos, hay mucho dolor en este mundo.
De repente en este momento tú estás sentado ahí, han pasado los 15 días y todavía estás sufriendo. Esta semana una señora que estaba asistiendo a la red perdió a su esposo. Y yo imagino cuántos de los que han estado asistiendo a esta campaña evangelística durante esta semana han perdido algún hijo, algún ser querido. Han ido al cementerio a depositar el cuerpo de un amigo, de un ser querido. Yo imagino cuántos han llorado esta semana. Cuántas esposas han sido abandonadas por los esposos. Cuántos hijos han sido rechazados por sus padres. Yo imagino cuántas personas se han sentido traicionadas. Hay mucho dolor en este mundo. A veces yo me arrodillo, queridos, en medio de la noche o en algún momento cuando no puedo dormir, y siempre estoy con el bolsillo lleno de papeles. Y a veces ustedes pueden pensar que esos papeles no me interesan. Pero Dios sabe que cuando coloco esos papeles en las manos de Él, encuentro un nombre que nunca vi, una persona que no conozco. Pero sé que si la persona buscó un papel y escribió su nombre y dijo, pastor, ore por mí, es porque está viviendo un drama. Es porque desde el punto de vista humano no tiene cómo salir. Se siente hundido, se siente perdido, se siente acabado. No tiene cómo rescatar al hijo perdido. No tiene cómo reconstruir su matrimonio. Está hundido en deudas, no tiene cómo salir. Se siente solo, se siente usado. Yo sé que este mundo está lleno de gente que sufre. A veces venimos a reuniones como estas y todos miran nuestro cuerpo, nuestro rostro. Sonreímos, pero nadie sabe el volcán de tristeza que cargamos en el corazón. Esta sociedad en que vivimos nos ha enseñado a sonreírle a todo el mundo. Esta sociedad en que vivimos nos ha enseñado a engañarnos a nosotros mismos diciendo que las cosas están bien cuando no están bien. Hermanos, yo no les digo algo simplemente porque me toca predicar eso esta noche. Desde el fondo de mi corazón te digo una cosa: es hora de volver para casa. Basta de perambular por este mundo. Basta de ver gente sufriendo. Cuando tú ves a tu hijo recién nacido enfermo, ¿qué culpa tiene ese niño recién nacido de haber nacido como nació? Cuando tú ves a un niño de 3 años hundido en la piscina, ahogado, ¿qué culpa ese niño tiene? Cuando el médico te dice que tu hijo de 4 años está con leucemia, ¿qué hizo ese niño para sufrir? No habría sufrimiento en este mundo si el pecado no hubiese entrado. En cada niño que sufre, en cada lágrima que tú derramas, en cada espina que encuentras en el camino, el diablo da una carcajada. El diablo no puede hacer nada contra Dios, está perdido. Entonces viene contra ti, que eres su hijo, y se agarra contigo. Pero la historia del pecado está llegando al fin. Jesús está volviendo. Por eso Él te dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Tienes que llorar? ¿Que el diablo todavía te está arrancando lágrimas? Puede ser hoy día y mañana. Pero Jesús vuelve. Y el diablo no tendrá más vez y el pecado no se levantará por segunda vez. Por eso yo voy a pedir a Sonete que venga para cantar esta noche. Y mientras ella canta, yo voy a hacer una invitación. Y esta invitación es para todos los miembros de iglesia de todas las ciudades, de todos los países. Hay hermanos y amigos que me han dicho, pastor, estas noches mientras usted llamaba a las personas que querían entregar su vida a Cristo, ¿cuántas veces yo quise levantarme e ir adelante? Pues esta noche te voy a dar la oportunidad de levantarte y venir adelante. A ti que estás bautizado 20, 30, 40 años, un año, 2 años, 3 años. Si tú quieres comprometerte con el mensaje de la vuelta de Cristo, Si quieres decirle, Señor Jesucristo, ven pronto. Si quieres decirle, Señor, no quiero más vivir en este mundo. Cumple tu promesa, ven. Que mis planos humanos se vayan a la basura. Que mi plan de construir una nueva casa, de comer, que se acabe todo, pero que Jesús venga. No quiero más mis planes humanos. Ven. ¿Quieres prepararte para ir para casa? ¿Quieres volver al hogar? Entonces, mientras soné, te canta. Levántate ahí donde estás. Aproxímate lentamente. Sal y ven aquí.
Cuando el día llega al fin y el sol ya no dé su luz, he de ir donde mi Padre está. Guió mi paso por la senda que va hacia Él, y pronto estaré en vida.
¿Quieres levantar la mano?
Voy a hogar, mi hogar celestial. Este mundo no es más mi hogar.
Este mundo no es nuestro hogar, nuestra casa está allá en los cielos. Padre querido, el enemigo ya ha traído mucho dolor a este mundo. No permitas que él continúe imperando, trayendo lágrimas, dolor y tristeza a tu pueblo. Un día sacaste a Egipto de la esclavitud, a Israel de la esclavitud de Egipto. Atravesaste el Mar Rojo y entraste en la tierra prometida. Oh Padre, ven, Señor libertador nuestro, ven. No queremos más quedar en esta miserable tierra de Egipto. Queremos cruzar el mar, llegar a la tierra prometida. No más dolor, no más lágrimas, no más tristezas. Miles de hijos tuyos en las tres Américas, en Europa, en estos momentos están clamando, Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Y el que escuche esto diga, ven. Y que cuente a su amigo y diga que llegó la hora de Jesús volver. Y que tu paz acompañe a tu iglesia, ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.